Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die.
Mi invitado de esta noche tiene una habilidad especial en las manos. Tiene una precisión perfecta que ya quisieran muchas máquinas. Así lo demuestran las miles de operaciones que ha realizado. Operaciones que otros médicos rechazan, porque las ven imposibles. El doctor Pedro Cavadas las lleva a cabo con éxito. Especialista en cirugía plástica y reparadora, ha conseguido auténticos logros en pacientes que habían perdido toda esperanza. Querido doctor Cavadas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas gracias por aceptar mi invitación y sentarse conmigo a disfrutar de un rato de conversación.
Adelante.
¿Usted siempre quiso ser médico?
No, que va, que va. Yo, a mí me gustaban mucho las ciencias, los animalitos. Yo quería ser naturalista, como Félix Rodríguez de la Fuente. Como eso no existía, no había una escuela de naturalismo, pues al final acabé siendo médico porque era lo que más se parecía a la parte de biológicas y ciencias naturales que me gustaba.
Caramba con el parentesco, ¿no? Porque fue usted matrícula de honor, se le concedió premio extraordinario de licenciatura, el segundo premio nacional de licenciatura en medicina. Le sacó provecho a la carrera,
Sí, estudié muchísimo, mucho. Yo básicamente pagué las matrículas de las, o sea, la matrícula de las primeras asignaturas de primero. El resto, si sacabas una matrícula de honor, te daban, era gratuita la matriculación de otra asignatura. O sea, que el resto de la carrera salió gratis.
Pedro, ¿eras un empollón? ¿Eras un insoportable empollón?
No, y yo era muy estudioso. Insoportable empollón, pues me imagino que sería el calificativo de gente envidiosa y que no era capaz de simplemente de invertir ese esfuerzo. Era muy estudioso. Insoportable empollón es desopinable.
Oiga, ¿y cómo llegó a especializarse en cirugía plástica y reparadora? ¿Lo tenía claro desde que comenzó la carrera?
No, me gustaban algunos aspectos. Me gustaba la microcirugía, los reimplantes, la posibilidad de volver a colocar una parte amputada me fascinaba. Pero la cirugía reconstructiva que hago ahora realmente es algo que he ido descubriendo o reinventando conforme ha discurrido la carrera profesional.
Usted terminó la licenciatura de medicina en 1989, hace de eso ya, en fin, muchos años, más de 30.
Demasiados años.
¿Tiene usted la impresión de que el tiempo ha pasado rápido o el tiempo ha pasado lento?
A ver, el tiempo ha pasado. Es que llevo toda la vida en esto. Claro, miras una cosa del año 89 y ya parece que vaya a ser en blanco y negro.
Pero sin embargo no es tanto, ¿eh? En el año 89 da la impresión de que es una época como muy contemporánea, ¿no?
A mí ya cada vez me parece menos. Cada vez me parece menos cuando te das cuenta que hace ya 30 años que te dedicas a esto y que has hecho 30 y tantas mil cirugías y ya has visto miles y miles y miles de pacientes. Al final te das cuenta que sí, que en efecto has dedicado prácticamente toda tu vida a esto.
Año 89, desde entonces usted ha trabajado mucho hasta convertirse en una persona muy respetable. El otro día le contaba a Carlos Herrera que iba a tener un encuentro con usted y me decía, por favor, bueno, a estas horas él está durmiendo, se despierta en un par de horas, mándame la grabación. Usted es una persona que despierta mucho interés. Si me permite, vamos a justificar el porqué y vamos a recordar alguno de los grandes hitos que ha conseguido el doctor Cavadas a lo largo de su carrera. Por ejemplo,
reconstrucción del rostro afectado por un tumor. En junio de 2016, el doctor Cavadas realizó la reconstrucción del rostro de la mujer marroquí Samira Benjar, afectada por una severa deformidad que le acarreaba rechazo social y problemas en su país de origen. La joven sufría un grave caso de tumor facial que le ocupaba la mitad de la cara y le impedía la visión de un ojo. En 2013 lograron una cita con el doctor Cavadas, quien se comprometió a colaborar realizando la intervención quirúrgica de manera altruista. 3 años después, el doctor realizaba la cirugía con éxito.
Pedro, ¿nos podría describir cómo era el rostro de Samira, esa mujer marroquí, antes de ser intervenida?
A ver, el caso de Samira realmente es un caso relativamente menor. A ver, los casos que trascienden a los medios de comunicación es un porcentaje mínimo del pan nuestro de cada día. La cirugía mía de todos los días son casos muchísimo más grandes o mucho más complejos que ese, cientos de ellos. Lo que pasa es que obviamente no trascienden a los medios de comunicación ni tienen por qué hacerlo. El caso de Samira era una neurofibromatosis, no es la peor que he hecho, ni muchísimo menos, no está ni siquiera en el top 10. Pero bueno, ella decidió exponerse mediáticamente y por eso es conocida, pero casos similares y muchísimo peores he hecho cientos.
Tendremos oportunidad de repasar algunos otros hitos de su carrera. Oiga, fíjese que se comprometió a colaborar el doctor Pedro Cavadas realizando la intervención quirúrgica de manera altruista. ¿Dejar pasar una intervención así, de este tipo e incluso más comprometidas, cree que es una manera de alejarse de la esencia de la medicina? ¿La medicina también tiene principios? ¿Debe tener principios?
A ver, la medicina tiene principios. Lo que pasa es que la medicina es una profesión muy peculiar. Porque para empezar es una profesión. O sea, es una forma en la cual te ganas la vida, tienes unos ingresos, que luego Hacienda te quita la mayoría a la salud de proyectos opinabilísimos, pero que básicamente hay que comer todos los días, con lo cual es un trabajo, pero es un trabajo un poco peculiar, porque trabajas con la tragedia de la gente. Y cuando alguien le dices que no le solucionas su tragedia porque no tiene dinero para pagárselo, pues bueno, digamos que es muy difícil decir eso. Muy difícil. El problema es que, como casi todo, hay que establecer límites. Porque yo recibo todos los días, pues, 6 o 7 solicitudes de cualquier parte del mundo, de alguien con acceso a un teclado: necesito ayuda, estoy desesperado, no tengo dinero, tráteme. Dices, hombre, sí, yo encantado, pero yo no puedo ser el Ministerio de Sanidad del mundo. Yo no es ya cuestión de que los opere gratis, que yo, bueno, pues operar sin honorarios es una cosa que tampoco me importa mucho. El problema es que la gente quiere que les traigas aquí, les pagues el avión, pagues gastos hospitalarios y pagues todo. Y eso, sintiéndolo mucho, lo puedes hacer en algunas ocasiones, pero urbi et orbi no es realista. En algún momento hay que establecer un límite.
Entiendo. Déjeme que le voy a remover su memoria con otro caso.
Extirpación de un tumor craneal gigante. Ningún médico sabía cómo poner solución al bulto gigantesco que llevaba 10 años creciendo en la cara de Mike Oetch. El tumor era benigno, pero se consideró inoperable porque cualquier intervención obligaba a extirparle la mitad de la cara, el maxilar y uno de los ojos. Sin embargo, el doctor Pedro Cavadas se cruzó casualmente en su camino. Hoy en día luce un aspecto muy diferente tras someterse con éxito a 4 intervenciones en el Hospital de Manises de Valencia.
¿Usted recuerda a este paciente?
A ver, Mike es un caso agridulce, muy, muy agridulce. Mike y yo llegamos a hacernos amigos. De hecho, es una historia increíble. Yo a Mike me lo encontré textual en una cuneta en Kenia hace un montón de años. el aspecto era tan, tan, tan llamativo que paré el coche, le pregunté, y bueno, había conseguido ir a la India que le vieran, tenía incluso un tag, lo vi, dificilísimo de operar, pero había una opción. Y la verdad es que nos lo trajimos puesto, o sea, conseguimos el visado, conseguimos todo en tiempo récord, y se vino con nosotros después de terminar la misión. A Mike lo operé sucesivamente, porque era un mal tipo de tumor en la base del cráneo, 5 veces. Y vivió 8 años, 8 años desde la primera cirugía. De hecho, la primera hija que tuvo después de la cirugía me pidió que le pusiera nombre, y le puse el nombre de mi madre, que acababa de morir. Y bueno, a mi madre esa historia le habría hecho llorar durante meses de emoción. Mike al final murió, y era lógico que al final muriera, pero bueno, tuvo 8 años de vida, tuvo algunos hijos más. Hice un pacto con él que me ocuparía de su familia cuando él muriera, y los caballeros mantenemos el pacto. Los pactos que hacemos los mantenemos. Con lo cual, pues bueno, Mike es un caso especial.
Un caso especial.
Era un amigo.
Pedro, cuando usted ve que un posible fracaso es algo a tener muy en cuenta, ¿usted lo comparte con el paciente? ¿Es de los doctores que considera que el paciente debe conocer las probabilidades de éxito o no?
Es que un paciente viene a tu consulta para eso. A ver, la única diferencia entre un médico y un paciente es, bueno, la primera, que el paciente es el que está malito y tú no estás malito. Pero la diferencia básica es que tú tienes una información que el paciente no tiene. Y el paciente básicamente viene a por información. Viene para que tú le digas qué dice la ciencia médica a fecha de hoy sobre su problema. Y esa es tu obligación. Y el paciente tiene que conocer si su problema tiene solución estándar, si tiene solución exótica, o sea, solución creativa, difícil, con riesgo, o simplemente no tiene solución. Y con toda esa información es el paciente el que tiene que tomar la decisión de qué se hace, de si se procede a intentar una solución quirúrgica creativa con probabilidades de éxito, pero probabilidades de complicaciones, o si simplemente tú eres fedatario de lo que dice la literatura a fecha de hoy, y es que eso no tiene arreglo y no tiene solución posible. Pero el paciente viene a por información, y las decisiones al final las toma el paciente. Tú no puedes decidir por un paciente. Tú puedes aconsejar, pero de la forma menos presiva posible.
Ante un caso difícil, con altas probabilidades de fracaso, el perfil profesional de Pedro Cavadas se crece. ¿Es para usted un reto?
A ver, no son retos. El reto es una patología propia de la infancia, son cosas de quinceañeros queriendo subir los 17, 8 miles o no sé cuántos 8 miles hay, con chanclas de playa, una gorra del Barça y un patito de goma, o cruzar el Atlántico en moto de agua con... Esos son retos. O sea, un reto es hacer una idiotez que solamente beneficia a alguna marca de bebidas energéticas y a tu propia patología psiquiátrica, con todo mi poco respeto. En la medicina no hay retos. Cuando viene viene una persona, igual que tú, con un problema difícil, pero al que se le puede hincar el diente por algún sitio, no con técnica estándar, sino mezclando técnicas y mezclando conceptos de otros casos, pero mezclados de forma que se pueden aplicar en este caso, bueno, básicamente es el pensamiento creativo en cirugía reconstructiva. Eso lo que te obliga a ti es a pensar mucho, a darle muchísimas vueltas a muchos pacientes cuando vienen, te presentan su problema, le dices, a ver, creo que esto puede tener arreglo o puede tener mejoría, pero necesito pensarlo. Déjeme un tiempo que lo piense, déjeme un par de semanas. En un par de semanas habré encontrado un par de horas para dedicarle a pensar detenidamente su caso y le llamaré y volvemos a hablar. Ningún paciente jamás se me ha quejado porque le hagas volver porque necesitas más tiempo para pensar su caso.
Déjeme que contemos a los oyentes otra tragedia que me sirve para seguir conversando con usted.
Trasplante de mano tras horas amputada. Gracias al doctor Cavadas, uno de los marines de los Estados Unidos conserva hoy su mano tras horas amputada. Lo difícil fue sacarle del submarino en el que se encontraba en Cartagena cuando sucedió el accidente, lo que complicó la operación. Llevaba alrededor de 10 u 11 horas de isquemia, falta de riego. Eso es mucho tiempo. Es cercano al límite de lo que se puede o no se puede hacer para reimplantar una mano, dijo el doctor.
Al final todo salió bien. Decía, discutimos en la redacción de esta introducción, lo difícil era sacarle del submarino. Yo creo que lo difícil fue resolver el problema que había. Pero claro, las horas, la redacción se enfoca de esta manera, la cantidad de horas que se utilizaron para sacarlo del submarino pudo complicar mucho la operación, porque al final cuando tú te amputan una mano, supongo que ahí hay que volver a reconectar músculo, nervio, venas, arterias. Es de una complicación sublime, ¿no, Pedro?
A ver, un reimplante de mano para alguien que haga reimplantes y microcirugía habitual es una cirugía muy estándar. Lo que pasa es que no mucha gente hace esa cirugía, pero eso es un caso bastante estándar. No es facilísimo, pero tampoco es la cosa más difícil del mundo. Es laborioso. Este caso, además, no era marín, era marinero, no era soldado, era cocinero. Y tuvo el accidente en un submarino el norteamericano. Y tuvo la bendita fortuna de hacérselo relativamente cerca de la costa de Valencia. Y tuvo la fortuna de que lo organizaron de forma que lo evacuaron en helicóptero y vino el paciente y la mano más o menos 12 horas después del accidente. 12 horas es mucho tiempo para una mano. Es mucho tiempo, pero es mano derecha. La alternativa es ninguna. Es reimplantarla o reimplantarla. Con lo cual, pues nada, utilizas la versión más rápida posible de la técnica. Y fue muy bien, el caso fue muy, muy bien. De hecho, yo al paciente no lo he vuelto a ver, pero sí que he hablado con el cirujano que lo lleva en el Walter Reed y que es amigo. Y lo he visto en alguna reunión, en algún congreso en Estados Unidos, y me ha dicho que va muy bien el paciente. Scott se llama. Y Scott se llama el paciente y el cirujano que sigue la rehabilitación del paciente. Y la verdad es que, bueno, la gracia de aquello fue, a ver, reimplantes de mano he hecho muchos, pero la gracia de aquel fue toda la logística que hizo falta para trasladar el paciente en tiempo y forma. Y bueno, además me dieron, yo tengo mi condecoración del ejército norteamericano por aquello.
Hombre. Oiga, he leído en la documentación, en fin, que hay mucha sobre usted y su trabajo, que en algunos lugares es conocido como el doctor Milagro. ¿Este apelativo le gusta, le molesta, le resulta indiferente?
A ver, doctor Milagro es una cosa que me pusieron hace ya mucho tiempo. Alguna gente lo usa. A ver, si lo usan pacientes, suele ser bueno. Si lo usan otros médicos por algún otro motivo, pues suele ser menos bueno. Pero en general, quiero interpretarlo como algo cariñoso. Y como tal se toma.
Doctor, hablando de milagros y habiendo concedido esta entrevista en la COPE, me permito recordarle, naturalmente lo que he leído puede ser exactamente lo que usted dijo o todo lo contrario, pero en todo caso lo que yo he leído es que ha dicho: Dios me libre de creer en Él. ¿Qué quería decir usted con esto?
A ver, pues es una forma de decir que no soy especialmente creyente. Con todo el respeto, básicamente a mi difunta madre, que era muy creyente, era muy católica apostólica romana, como ella se definía, y con todo el respeto a mi mujer, que es árabe, es musulmana, y a su jefe le tengo mucho respeto, Allahu Akbar. Pero yo en concreto no soy profundamente creyente en nada.
¿Usted cree que después de este mundo aquí se acaba todo?
Nada me hace pensar lo contrario.
Fíjese que ahora pienso en un doctor Cavadas más joven, por tanto menos experimentado, menos sabio. Cuando aquel joven doctor Cavada resolvía felizmente casos tan complicados como los que estamos contando, ¿le costaba a usted mucho frenar a su ego?
A ver, es que la vida normal, o sea, el día a día, te frena el ego. Tú te puedes creer que haces bien las cosas, pero la realidad es tozuda y las complicaciones tienen un porcentaje de ocurrencia y cuando llevas una racha en la que todo absolutamente va bien, lo único que te está indicando es que el siguiente desastre está más cerca. No hay nada como la realidad para hacerte ver que eres falible. Y no es cuestión de que seas falible, es porque tú puedes tener una complicación por muchos motivos. Por lo que no puedes tener una complicación nunca es por falta de estudio, falta de dedicación, falta de interés, falta de esfuerzo o falta de atención. Eso es inadmisible completamente. Y honestamente no creo haber tenido nunca una complicación que se deba a eso. Porque el día que tenga complicaciones que se deban a eso, pues entonces cambiaré de profesión o me jubilaré o cualquier otra opción. Lo que pasa es que incluso haciendo las cosas de la mejor forma posible, haciendo las cosas con todo el cuidado, con todo la ocupación, con todo el estudio, con todo lo del mundo, hay casos que aún así no van bien. Y esos casos te recuerdan que si te creías especial y te creías alguien, no lo eres. No lo eres.
En 2020 usted intervino a un niño africano de 10 años en nuestro país. Le extirpó un tumor craneofacial más grande que su cabeza. La operación fue un éxito, pero el chico murió de vuelta a casa por una hemorragia masiva por boca que no pudo ser controlada, según contó usted en un comunicado. Doctor Cavadas, ¿cuál es su relación con la muerte biológica? Doctor, ¿y cuál es su relación con la muerte anticipada? Es decir, cuando tiene que ver morir, por ejemplo, a un niño de 10 años, ¿cómo lleva esto?
A ver, ese crío no le tocaba morirse, pero lo hizo. A ver, ese caso fue un caso que me remitieron de una prestigiosísima clínica que se quitó de encima el paciente. Básicamente era un paciente muy, muy, muy complicado. Aparte del tamaño del tumor, tenía un defecto de coagulación que requería una medicación extremadamente cara. Y por una serie de motivos, una clínica de muchísimo prestigio me llamó por teléfono y se quitó de encima al paciente. Dices, vale, de acuerdo, no pasa nada, ¿no? Ya somos todos mayores. Traté al paciente, la cirugía muy, muy, muy compleja. Ese caso sí que era complejo, ese sí que estaba en el grupo de casos difíciles de verdad. Todo fue bien y 2 semanas después de la segunda cirugía, porque hubo que quitarlo en dos partes, primero la parte extracraneal y luego la parte intracraneal simplemente por motivos de que el paciente tiene que aguantar toda la cirugía. El paciente estaba bien y decidí que se volviera al Congo, que era su país de origen. Y cuando ya, bueno, pues el paciente se va, lo vi el mismo día, estaba todo bien, recibo una llamada de, no me acuerdo, creo que era Huelva, Cádiz, un sitio de estos, que había tenido, el avión había hecho un aterrizaje forzoso porque el paciente había tenido una hemorragia masiva y había muerto. Hablé luego con los forenses que hicieron la necropsia y no tengo claro exactamente qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que sangró. Probablemente sangró algo, el paciente se puso nervioso, empezó a toser, empezó a hacer esfuerzos, sangró, se atragantó, toda una concatenación de desgracias que al final resultaron en que un paciente que no lo había traído yo, porque lo había traído otro, pero me lo pasó y yo acepté el caso, pero que la intención era mejorarlo y que se pusiera bueno y que volviera a tener aspecto humano, que ya lo tenía, pues al final todo acabó en un paciente muerto. Lógicamente eso me hace la misma gracia que un cáncer de pulmón. O sea, me hace cero gracia, cero, porque eso no tenía por qué haber ocurrido. porque eso no fue, como digo, no es una complicación por falta de interés, por falta de medios, por falta de estudio. Eso fue una fatalidad. Que le pasó en el avión, le podía haber pasado en su país, le podía haber pasado en cualquier otro sitio, pero el hecho de que ocurriera en un avión pues fue especialmente llamativo y doloroso. A mí que un paciente se me muera no me gusta, obviamente, pero cuando se me mueren pacientes africanos me gusta menos todavía. Y eso que ese paciente, como digo, no era un paciente que había traído yo de África. Los pacientes que se mueren cuando los operas allí en África duelen especialmente. Este no era de esos.
Entiendo. ¿Cuál es su relación con la muerte, incluso con su propia muerte? ¿Alguna vez piensa en ello?
¿En mi muerte?
Sí.
Porque cuando me muera, me muero y chimpún. Y bueno, y, claro, mi mujer me riñe cuando hablo así y hace bien. Pero a mí no me importa nada. Cuando me muera, me he muerto. Había mundo antes de que yo estuviera y seguirá habiendo mundo después de que me muera. Yo en concreto, miedo a mi propia muerte tengo cero. Cero. Aparte de que tengo una enfermedad que se no me da miedo a nada. Pero miedo a la mía, a mi muerte, cero. Cero. Al del resto de la gente y al de mis pacientes, evidentemente, no es miedo, es que un paciente normalmente no viene a operarse conmigo para morirse. Hay algunos que sí que se operan para morir en buenas condiciones, pero eso es otro tipo de pacientes. Pacientes oncológicos que no son curables, pero que son mejorables en cuanto a calidad de vida los meses de vida que le quedan. En esos casos, la muerte del paciente con buena calidad de vida es el éxito.
Pedro, pero dejar este mundo, dejar tu jeep destartalado, dejar a tus hijas, dejar a tu mujer, conocer o ver cómo crecen tus nietos, ¿eso no te produce un cierto vértigo?
No.
No.
No, no me lo produce. No me lo produce. Debería. Puedo hacer un esfuerzo para intentar, pero la realidad es que no le tengo ningún miedo a morirme. Procuraré no hacerlo en breve porque sé que le haría daño a mi mujer, sé que le haría daño a mis hijas, sé que le haría daño a alguna gente que me quiere, muy poca, pero básicamente por eso, por intentar no hacer daño a quien sé que me quiere, pero por lo demás no me importa mucho.
Porque la vida que tienes te gusta, ¿no?
A ver, la vida que tengo es la que he elegido, me gusta a días, hay días que me gusta y hay días que me gusta menos. Hay días que mandaría a pastar y hay días que tienen gracia. Me refiero profesionalmente, luego ya.
Entiendo.
Bueno, afectivamente estoy contento.
Otro caso, otro hito del doctor Cavadas que es verdaderamente alucinante. Vamos a oírlo.
Reconstrucción de una separación de la columna vertebral y la pelvis. En esta ocasión, el doctor Valenciano y su equipo realizaron una cirugía para unir la columna vertebral a la pelvis, usando hueso del peroné a un paciente que se quedó tetrapléjico tras una grave lesión producida por un arma de fuego a los 9 años y que le había obligado a estar encamado en los últimos años como consecuencia de las complicaciones en la zona lumbar. Wilmen Arias ha pasado de estar postrado en una cama a poder desplazarse en una silla de ruedas. Una segunda oportunidad para este paciente, gracias al trabajo del doctor Cavadas.
Pedro, con independencia de este caso, cuando uno resuelve una tragedia de esta magnitud o de las magnitudes que hemos oído o de las que no oiremos, pero que has resuelto, supongo que debes tener una enorme, enorme, enorme satisfacción, porque ahí sí que estamos hablando de mejorar, de salvar la vida de alguien, de mejorar su vida, ¿verdad?
A ver, este paciente en concreto, paciente que venía de Guatemala, quiero recordar, a través de una enfermera que se vino a uno de los viajes a Tanzania. Este era un paciente que sí, bueno, según cuenta una bala perdida, pero las balas perdidas a veces no están tan perdidas. Se quedó parapléjico, pero aparte de eso, por una serie de infecciones, perdió 3 vértebras. Y básicamente era un paciente que iba la pelvis y las piernas por un lado y el resto del tronco por otro. O sea, no tenía unión entre la columna vertebral y la pelvis. Lo que hice fue unir la columna vertebral y la pelvis. El caso tenía su complejidad porque era una zona infectada, no se podía utilizar la técnica clásica y hubo que estrujar un poquito la cabeza para poder unir la columna con la pelvis. Entonces pero siguió siendo parapléjico. El problema es que a raíz de eso, la noticia era que Cavadas había hecho caminar a un parapléjico, vamos, como si fuera Dios, aproximadamente, como si fuera Jesucristo haciendo caminar a no sé quién hizo caminar, porque tampoco estoy yo muy puesto en eso. Pero realmente el paciente siguió estando parapléjico, solo que pudo sentarse en una silla, en vez de estar tumbado en una cama. Pero su paraplegia continuó exactamente igual. O sea, no le curé yo la paraplegia, igual que nadie a fecha de hoy, en octubre de 2024, nadie puede curar una paraplegia. Pero ese paciente pudo sentarse, pudo ir en una silla de ruedas. Eso marcó una diferencia muy grande en su vida, ya lo creo.
Pero no
le curé la paraplegia. Es que después de aquello recibí, sin exagerar, cientos y cientos de correos electrónicos de pacientes parapléjicos de todo el mundo para que yo les operara para curarles la paraplegia. Y dices, bueno, pues sintiéndolo mucho, alguien no ha interpretado bien o no ha leído bien la información.
Doctor Cavadas, si yo tuviera la suerte alguna vez de poder estar cerquita de usted en un quirófano, ¿cómo trabaja? Es decir, ¿cómo necesita que sea su entorno? ¿Necesita absoluto silencio? ¿Prefiere oír música? ¿Cómo es el entorno de un quirófano cuando interviene el doctor Cavadas?
Pues un quirófano en el que haya poca gente y trabaje mucho. Que haga mucho calor, porque los pacientes necesitan que el ambiente esté... Son quirófanos incómodos porque hace muchísimo calor. Eso de que haga frío en los quirófanos es para que los cirujanos no estén incómodos, porque un paciente con frío en el quirófano no está bien, salvo muy poquitos tipos de cirugía cardíaca. En los quirófanos tiene que hacer calor. Y sobre todo, como son casos complicados, a ser posible que nadie haga preguntas tontas. A todos los fellows, los rotantes, los ayudantes y demás, todos saben que hay que mirar el weather channel, hay que mirar la predicción del tiempo. Si la cirugía está complicada, se ruega no hacer preguntas tontas. O sea, las preguntas se las aguantan y luego por la tarde, si quieren, que hagan preguntas. Pero que hagan una pregunta o un comentario tonto cuando la situación está compleja y el caso está adverso y hay que solucionarlo, pues en vez de una contestación se va a llevar un ladrido. Y eso ya lo saben.
¿Salir a cenar con usted y tomar copas es divertido?
A ver, no suelo salir a cenar y tomar copas no tomo. Es que no me gustan las copas. A mí me gusta tomarme una copita de vino tinto con mi mujer. Me encanta. Y ocasionalmente con amigos. Pero salir, o sea, el verbo salir a cenar y tomar copas, no me gusta nada. ¿Y qué es divertido? Hombre, pues creo saber tener sentido del humor y lo contrario. Ambas opciones.
Y en cada lugar, una cosa. En el quirófano, pocas bromas, ¿no?
Ah, no. Es que el quirófano no es un sitio de bromas. A ver, en el quirófano pasan muchas cosas. La imagen del cirujano, con perdón, capullo, sobrado, y que parece que está haciendo y que está contando chistes mientras está haciendo una cirugía, para ti eso puede ser la vez número 5.000 que haces ese procedimiento, caso de que sea una cirugía relativamente tonta y sencilla. Pues que yo cada vez hago menos cirugías sencillas. Pero cirugías que haces con el piloto automático, para ti la haces con el piloto automático, pero para el paciente ese es el gran día de su vida. O sea, lo siento, pero eso es para médicos quinceañeros, me parece muy bien. Pero se pueden hacer bromas en muchos sitios, pero no ya solo en un quirófano, sino con un paciente de por medio, una consulta. En una consulta se hacen pocas bromas, salvo que el paciente lo requiera para motivarlo o para animarlo o para cualquier otra cosa. El quirófano no es sitio de bromas. Aunque cinematográficamente se presta a ello, pero no. Las payasadas en otro sitio. Un quirófano es un sitio bastante serio. Tampoco hay que estar pidiendo perdón y santiguándose en un quirófano, pero un quirófano es un sitio para solucionar problemas.
Podríamos estar hablando horas y horas, poniendo ejemplos, hitos, de los líos quirúrgicos, en los líos medicinales en los que se mete el doctor Cavadas. Pero permítanme que quiero hablar ahora de la Fundación Cavadas. En el año 2003, esta fundación, la Fundación Pedro Cavadas, comenzó a operar gratis en África Oriental, en su mayoría a niños con problemas reconstructivos complejos, muy complejos. Doctor, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de problemas reconstructivos muy complejos?
A ver, todo en África, vamos, la fundación mía, llevamos ya 20 años, 20, 20, sí, más o menos 20 años, aproximadamente, un poco más, trabajando en África Oriental. Empezamos en Kenia y desde hace 10 años o 12 en Tanzania. Básicamente, en esa zona del mundo todo es complejo, todo es complicado. Lo que pasa es que la complejidad tecnológica que puedes desarrollar en aquel ambiente es limitada. Se pueden hacer muchas cosas. Puedes montar un quirófano en una habitación de un dispensario y hacer cirugía muy grande, pero la cirugía muy, muy, muy complicada, esos casos me los traigo aquí a España y los hago en España, más que nada porque yo sé que aquí van a acabar bien y allí cabe la posibilidad de que no vaya bien simplemente porque no puedes hacer, no es el ambiente apropiado y sobre todo porque por los recursos que dedicas para hacer un caso allí, es preferible traérselo a España y hacer 50 o 60 casos en lugar de uno solo allí en Tanzania. Pero ahí al final acabas haciendo todología, no es cirugía plástica reconstructiva, acabas haciendo todo lo que básicamente tú vas a ser la mejor oportunidad que tiene ese paciente de ver a un cirujano real en su vida. La mayor parte de esa gente no ha visto un médico de verdad en su vida y menos aún un cirujano reconstructivo o un cirujano de verdad, con lo cual ya digo que acabas haciendo es todología. Lo que entra por la puerta, si crees que lo vas a saber hacer, que obviamente ya procurarás tú saberlo hacer, y eres la mejor oportunidad de ese paciente, pues adelante. Esas son las misiones de la Fundación ahí en Tanzania.
¿Ha contado en alguna entrevista que ya usted ha sido un cirujano rico y ambicioso, que tuvo que pisar África para aprender a vivir sin las cosas artificiales que parece que hacen la vida más cómoda? En cuanto pisó España, se deshizo de los lujos y cambió sus 3 Porsches por una bicicleta y un Jeep destartalado. Abro comillas.
No.
Dice, aquí en Occidente, ahora me matiza, por favor, aquí en Occidente nos hemos acostumbrado a tener comida a todas horas, a que no nos disparen nunca, a que si me pasa algo llamo al 112 y una ambulancia me socorre en 5 minutos, pero la vida real en la mayor parte del planeta no es así. ¿Alguna matización que quiera hacer de lo que acabo de decir?
Hombre, sí, que jamás tuve 3 Porsches al mismo tiempo. Iba comprándome uno y luego los iba cambiando. O sea, no tenía una manada. No tenía una... O sea, hay mucha gente que tiene muchos Porsches al mismo tiempo, ¿no? A mí me gustaban y lo iba cambiando por uno cada vez más caro, pero eso era una idiotez de aquella época.
¿Ahora no tiene Porsche?
No. Me parece una forma muy tonta de... Una forma muy tonta de ofender, de ir ofendiendo al resto de la gente. Esos coches te los... Bueno, son divertidísimos de conducir, evidentemente, pero excesivamente, es una diversión excesivamente cara. Es una forma de irle diciendo al resto, mira lo que tengo y tú no.
Se parece,
básicamente.
Es muy parecido a lo último que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre los Lamborghinis y el transporte público y tal, ¿no?
Ya, pero eso es otra cosa. Le rogaría que no mezclara cosas que creo, espero estar diciendo con cierto sentido, con otras cosas que no tienen mucho. Me refiero, no mezclemos el oportunismo con las cosas serias de la vida.
Correcto.
Si no le importa.
Por supuesto.
Las cosas serias de la vida. A ver, ahora no soy una anacoreta que vive ahí debajo de un puente, ¿no? Vivo con comodidad, pero te das cuenta de que la inmensa mayoría de la gente en el mundo no se preocupa de idioteces. La mayor parte de la gente en el mundo se preocupa de que no le disparen, de comer y de que no maten a su familia, de que si enferma, que no muera él y su familia. Eso es, básicamente son las preocupaciones de la gente en el mundo.
Entiendo.
Cuando ves el mundo real. Entonces eso te hace estar incómodo con algunas cosas. Básicamente los coches caros, me parecen, con todo mi respeto, hay gente que le divierte, pues oye, pues que vivan los novios, pero a mí en concreto dejaron de divertirme.
Su próximo viaje con la Fundación Cavadas es a Tanzania, tengo entendido, será final de año. Cuando usted viaja a estos países con una realidad tan diferente a la nuestra, no sé, ¿qué piensa, por ejemplo, de la seguridad social en España?
A ver, la seguridad social en España, pues aparte de bueno, su uso como arma arrojadiza, porque es lo mejor o lo peor, dependiendo de quién lo diga y dependiendo de qué comunidad y de qué color tenga la comunidad y qué color tenga quien lo dice, pues la sanidad pública en España, a pesar de todo lo que se queja todo el mundo, usuarios y profesionales, pero comparado con todo lo que hay en el resto del mundo, y no hace falta irse a África subsahariana, donde básicamente no hay sanidad pública. En Europa, en Estados Unidos, comparado con todo lo que hay por ahí, incluso en el vecindario cercano, es excelente. Otra cosa es que se pueda pagar o no se pueda pagar, porque el concepto poético de la sanidad universal, gratuita, urbi et orbi e ilimitada, que es un concepto poéticamente muy bonito, pero el problema es que el coste, por el motivo que sea, cualquier cosa que se relaciona con la medicina y con la sanidad, cuesta 10 veces más. Por el motivo que sea. Un tornillo, te vas a cualquier tienda del mismo material, vale un céntimo de euro. Ese mismo tornillo para implantarlo en una persona, aunque sea del mismo tipo de titanio, el mismo tipo de acero, las mismas especificaciones, vale 100 veces más. ¿Por qué? Porque todos hemos asumido que todo lo que es para uso médico vale 100 veces más. Eso hace que las facturas en gasto médico sean infinitamente, vayan incrementándose infinitamente, de forma, vamos, exponencial. Y eso llega un momento en el que no es costeable, incluso sangrando con impuestos a toda la gente. ¿Cómo se soluciona eso? Pues no tengo ni idea, porque yo no soy gestor médico ni quiero serlo. Pero seguro que hay gente que debería de saber gestionar eso. Resumiendo, creo que es muy, muy buena la sanidad pública española, comparada con todo lo que hay, que nunca le parecerá bien a nadie. Es que no se conoce el país en el que la población esté contenta con la sanidad. Creo que no hay ni un solo país en el mundo en el que la población homogéneamente diga qué maravilla de sanidad tenemos. No hay, sea como sea.
Oye, con una carrera como la suya, entiendo que tendrá la consulta llena de reconocimientos, de premios, de galardones. Incluso hay en Internet un grupo de apoyo para que la Fundación Princesa de Asturias reconozca su labor. Que, por cierto, el equipo de mi programa ha llamado a la Fundación Princesa de Asturias para confirmar que no lo tiene, porque no dábamos crédito, y aunque pueda parecer mentira, todavía no se lo han concedido. ¿Usted no le da importancia a los premios o reconoce que son un estímulo para seguir trabajando?
A ver, los premios, lógicamente a estas alturas me han dado ya unos cuantos. Pero todos los premios son de agradecer, porque un premio es un reconocimiento, alguien que reconoce tu trabajo, y como tal, para mí es jamás se deben despreciar o tomarlo como, fíjate, otro más, pues sale a la carpeta de premios absurdos. No, nunca. Hombre, hay premios que me harían mucha ilusión, lo reconozco, el Princesa de Asturias, me haría muchísima ilusión. ¿Qué le vamos a hacer? Básicamente, además, es que a mi madre le habría encantado, en ese momento, cuando ella vivía, se llamaba Premio Príncipe de Asturias, ahora es Princesa de Asturias, a mi madre le habría encantado que me lo dieran. Pues ya tenía pensado hasta la ropa que se iba a poner, si me lo daban. Entonces, no sé, por eso creo que es uno que me haría mucha ilusión. No sé si cualifico o me lo merezco, no tengo ni idea, pero sí, realmente me haría ilusión.
Pedro, tengo la impresión de que las mujeres son muy importantes en tu vida. Fíjate que haces referencia continua a tu señora madre, hablas de Naima, de tu mujer, tienes dos hijas. Las mujeres son importantes en la vida de Pedro Cavadas.
Hombre, suena a otra cosa, pero sí, sí. Sí que es cierto. Sí que es cierto, mi mujer es importantísima y mis dos hijas son muy importantes. Y a mi madre la quería mucho.
Cuando no estás en el hospital o revisando casos, no sé, ¿cómo es un fin de semana normal en la vida del doctor Cavada? No digo el fin de semana que dedica a pensar, a consultar, a leer para ver un caso. Fin de semana de relajación. ¿Navegas, lees, paseas? ¿Cómo es un fin de semana?
A ver, navegar es agradable, pero no me gusta lo náutico. No me acaba de gustar. El mar es muy bonito para ver, pero si me tiro al agua y no hago pie, si no toco, estoy incomodísimo. Muy, muy incómodo. ¿Un fin de semana? Pues hombre, todos los fines de semana toca trabajar. Si no, hay que ir a ver los pacientes, si hay alguna urgencia, o hay que, por supuesto, revisar y preparar lo de la semana siguiente. O sea, un fin de semana sin hacer absolutamente nada relacionado con el trabajo no existe. No existe. Los fines de semana, pues aprovecho para estar con mi mujer, que es cuando nos podemos ver. Y si me puedo escapar para poder cazar con arco, pues es mi otra gran pasión, también lo hago.
He entendido cazar con arco.
Sí, es mi gran pasión.
Cuéntame, por favor, ¿contra quién? ¿Contra jabalíes?
¿Contra quién? No. La caza con arco no es contra quién. La caza con arco es puro respeto a la naturaleza, es una modalidad de caza muy, muy, muy distinta del pim pam pum de la caza con arma de fuego. La caza con arco es, hay que acercarse al animal, la mayor parte de las veces el animal es más listo que tú y tú no tienes oportunidad y te ha ganado. Y simplemente pues lo contemplas, lo admiras y esa vez te ha ganado. La siguiente ya veremos. Pero la caza con arco es preciosa. Por lo menos a mí es mi gran pasión.
Ah, qué descubrimiento. Pedro, termino. En este momento, si tuvieras por alguna circunstancia que hacer balance de tu vida, echar la vista atrás, ¿estás satisfecho? ¿Tienes la impresión de que mereció la pena?
A ver, más vale porque como no se puede volver hacia atrás, y además quejarse es de cobardes. Quejarse es de cobardes. Y yo puedo ser muchísimas cosas, que tengo todos los defectos del mundo, pero eso no lo tengo. A ver, al final, ¿valió la pena? Muchas de las cosas que he hecho, sí. Al final, trabajar de esta forma y haber enfocado la profesión de esta forma, te das cuenta que deterioras y destruyes tu salud para proporcionársela a otros. Por lo menos la forma en la que yo enfoqué la carrera y en la que yo enfoqué el estudio y en la que yo enfoqué y sigo enfocando el modo de comprometerme con los pacientes que ponen su confianza en mí. Porque cuando un paciente te trae su tragedia y la pone en tus manos y te dice, gestióneme esta tragedia porque yo no sé, y se está fiando de ti, cuando un paciente pone su confianza, porque claro, esto, yo trabajo en práctica privada, esto no es un hospital en el que entra un paciente anónimo, ve a un médico anónimo y a la siguiente consulta va a ver a otro y los pacientes nunca saben quién es su médico. No, aquí un paciente tiene que tener un buen motivo para venir. Y si pone su confianza en ti, debe tener un buen motivo y tú no puedes faltar a esa confianza. Y yo probablemente me tomo eso muy, muy, muy en serio. Yo tengo muchos muchos defectos y uno es que se me dan muy bien los extremos, se me dan muy bien los blancos y los negros, los grises se me dan fatal. Yo sé involucrarme hasta lo insensato en el bienestar de un paciente, pero no sé quedarme a mitad. Entonces, cuando haces eso durante toda la vida, llega un momento en el que dices, ¡buf!, el sacrificio personal y de salud que haces para que la gente que ha puesto en ti su confianza les merezca la pena a ellos y salgan beneficiados, pues bueno, realmente el sacrificio que tienes que hacer en cuanto a estudio, esfuerzo, castigar tu coronaria para que la del paciente no sufra. Hay veces que sí que te puede parecer que merece la pena y otras que un poco menos. Con lo cual, depende.
Esta conversación que ha estado llena de matices, que afortunadamente la radio y la radio nocturna permite tener conversaciones pausadas, tranquilas, sin prisas, con ganas de aprender. Muchas veces, Pedro, los oyentes de este programa me han oído hacer la afirmación: qué grande es el ser humano cuando es grande. Y yo creo que hoy hemos tenido un ejemplo muy claro. Te agradezco el tiempo que me has dedicado, que hayas aceptado la entrevista. No te prodigas, cosa que me hace sentir muy orgulloso como periodista, y confío que para ti también este tiempo de conversación haya tenido algún provecho.
Ha sido una entrevista interesante, y el interés de las entrevistas dependen del entrevistador, no del entrevistado. El entrevistado contesta a las preguntas. Si las preguntas son interesantes, la contestación puede ser interesante. Si no, no. Yo me he sentido muy a gusto y creo que ha sido una entrevista. Yo esta la considero de las buenas.
Querido Pedro Cavadas, dejamos aquí la conversación para que en un futuro, ojalá, te apetezca volver a compartir tiempo conmigo, y abriremos la conversación con este debate. ¿Quién es el importante en una entrevista? ¿El entrevistado o el entrevistador? Porque estoy absolutamente en desacuerdo con tu afirmación. En todo caso, te agradezco el tiempo y que Dios, o quien tú consideres, sobre todo Naima, tus chicas, que te cuiden porque eres muy necesario. Gracias por atenderme. Gracias.
Un abrazo y un placer. Gracias a ti.
¿Qué te parece si nos vamos al boletín de las 3:02 en Canarias? Venga, que luego seguimos, nos queda programa.